Hola, saludos, buenas tardes a todos. Estamos iniciando la semana con este lunes, en donde a partir de este momento abrimos la sección de Mónica González, hoy dedicado a cómo combatir las estafas telefónicas a raíz de la nueva normativa. Pues gracias a una normativa que ha aprobado recientemente el Gobierno, esta situación de que nos llamen por teléfono, intenten estafarnos, pues va a cambiar la vida de los consumidores, pero en esta ocasión, afortunadamente, para bien. Mónica González, saludos y buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Bueno, lo primero, antes de nada, ¿cómo estás? Sabemos de tu lesión.
Sí, mejor. Un poco dolorida todavía, pero mejor. Y ya mañana, si Dios quiere, vuelvo a la batalla televisiva.
Bueno, pero que tuviste un percance y te
sí,
han... Bueno, has estado con reposo absoluto, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Tuve una caída detrás de las cámaras en medio del programa Mañaneros, que eso no se vio, pero detrás de las cámaras pasan muchísimas cosas. Me caí, bueno, pisando un cable que había detrás de una cámara y me pegué un tropezón muy, muy, muy grande, un trompazo, y tuve que terminar en urgencias el jueves. Y gracias a ti, pues mira, conseguir prontamente hasta la clínica centro, donde me atendieron además muy amablemente.
Bueno, pues Mónica, ya casi recuperada, vamos a hablar de esta nueva normativa para combatir estas estafas telefónicas que todos de alguna manera o lo han intentado o nos han estafado. Así que vamos a ir punto por punto, ¿te parece?
Me parece perfecto, Nieves.
Bueno, ¿de quién sería esa responsabilidad de estas estafas? Y enseguida hablamos con un inspector de policía muy amigo de este programa. A ver.
Pues serían las compañías las responsables ante la administración, en este caso ante el gobierno, de este tipo de estafas. Es decir, y además hay que decir y añadir que los estafados, las personas víctimas de estas estafas, para ello también deberán de presentar una denuncia ante la policía, Guardia Civil, Policía Nacional, para también atesorar lo que han pasado. Dicho esto, hay que decir que desde hace varios años las estafas telefónicas suponen más del 50% del total de las estafas en nuestro país. Es una barbaridad lo que ha subido en los últimos años.
Sí, la verdad.
¿Qué hacen los malos cuando hablamos de estafas telefónicas? Porque la nueva normativa lo que recoge son dos aspectos. Las llamadas, el llamado estafa phishing, cuando te llaman por teléfono y te acribían a llamadas de teléfonos que a lo mejor no conoces o teléfonos aparentemente de tu banco, o los envíos de SMS, las llamadas estafas smishing, que se hacen pasar por instituciones públicas, compañías telefónicas de luz, de gas, de agua, los bancos y demás, ¿no?
O por tu hijo que te dice... Mamá, he perdido el móvil o algo así, ¿no?
Por ejemplo, también. ¿Qué ocurre con esta nueva normativa? Que deja fuera de todo esto a los correos electrónicos, que es el llamado phishing, y a los WhatsApps. Es decir, si a ti, Nieves, te mandan un mensaje por WhatsApp diciendo que tu hijo tiene un problema, no te va a entrar dentro de esta normativa. Por lo tanto, me imagino, y así lo ha dicho, de hecho, incluso el ministro recientemente, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que aunque en esta nueva normativa no está incluido el phishing o el tema de los WhatsApps, se está estudiando. De momento hablamos de las llamadas que nos acribillan y también de los SMS. El motivo es intentar y obligar a las compañías de telefonía a bloquear el origen de las llamadas y esos mensajes de texto tan sospechosos para encubrir y que encubren esas llamadas y esos mensajes las estafas de suplantación de identidad, que es una de las grandes lacras en este momento de las estafas que hay telefónicas. ¿Qué ocurre? Que la manera de combatirlo es multando, y ojo con esto, van a imponer, por lo menos es lo que ha dicho el ministro, multas de hasta 2 millones de euros a las empresas de telefonía si no cumplen esta normativa. Es decir, se hacen responsables de lo que ocurra de esas estafas, porque al final es a través de ellos, de Vodafone, Movistar, Digi, de todas estas operadoras, por donde pasan las llamadas y los SMS. Por lo tanto, las hace absolutamente responsables. Esta es la gran novedad, digámoslo así. Es una operación que no solamente se ha hecho en España, sino que es una implantación que, por ejemplo, países como Finlandia, Alemania, Francia o Bélgica ya se ha hecho desde hace tiempo. Y bueno, veremos a ver cómo resulta esta nueva normativa.
Ojalá resulte, por favor. Mira, nos acompaña José María Benito, inspector, como decía, de Policía Nacional, portavoz de la Unión Federal de la Policía. Así que, José María Benito, bienvenido.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Bueno, sobre todo que ya tenemos una herramienta más, ¿no?, para combatir estos fraudes.
Pues falta estaba haciendo, porque la verdad es que la cantidad de delitos que se cometen a través del teléfono y cada vez más sofisticados, yo creo que hacía necesario esta norma.
Claro.
Mira, te voy a poner un ejemplo.
A ver.
Nosotros recibimos denuncias a veces de gente que es estafada, que le llaman desde el mismo número del que ellos tienen grabado en el teléfono como su gestor del banco.
No me diga, o sea, pero ¿y eso cómo lo hacen?
Sí, sí. Bueno, pues eso es una técnica, yo no voy a dar pistas de cómo se hace,
claro,
pero eso,
claro,
es posible hacerlo, claro. Eso es posible hacerlo, ellos lo hacen. Entonces tú estás convencido de que quien te está llamando es
claro,
el gestor de tu banco o de la oficina de tu banco. Eso por una parte. Y por otra, yo creo que esto deberían hacérselo mirar los bancos, esto compete a los bancos. Hay una nueva modalidad para sacar dinero, que es sacar dinero sin tarjeta, sin móvil y sin nada. Es decir, te envían un código y con ese código tú vas a cualquier cajero, introduces el número del código ese y te da el dinero que tú has solicitado al banco.
Ahí
bueno,
va.
Yo creo que hoy en día, habiendo las modalidades que hay de tarjetas, de relojes, de teléfonos móviles con los que tú puedes sacar dinero, yo creo que dejar sacar dinero con un código está generándonos a nosotros muchos problemas de muchas estafas, porque bueno, hay gente que te llama, entre usted en la aplicación, que soy del banco tal, le engañan evidentemente, entre aquí, te lee aquí, dígame qué código le ha dado, que es que han intentado hacer un uso fraudulento de su tarjeta. Y entonces el ciudadano, convencido de que le está llamando de su banco, da ese número de código que la persona que le está llamando lo comunica a alguien que está ya en un cajero esperando, introduce ese código y con ese código pues le vacía prácticamente la cuenta a la persona que está siendo estafada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todavía estamos muy lejos de erradicar las estafas telefónicas, las estafas bancarias cometidas a través del teléfono, y esto es una medida más, pero que duda cabe que hay que seguir insistiendo y sobre todo yo espero que sea efectiva, no como aquella ley que también salió diciendo que no se podían hacer llamadas comerciales para ofrecerte, cierto, pues cambio de teléfono, de compañía o de banco o de luz o de lo que fuera, y que al final, bueno, pues eso no se ha resuelto y siguen llamándote con la misma tranquilidad con lo que lo hacían antes,
desde
a pesar de que es una ley que también lo castiga.
A relación de lo que decía Benito, es que esa ley se refiere al artículo 66.1 de la Ley de Telecomunicaciones de 2022, que dice, como
eso
decía
es,
José María, que todos tenemos derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo si existe consentimiento propio. ¿Qué ocurre? Que hay un agujero legal. Desde el año 2023 están prohibidas esas llamadas automáticas sin intervención humana, es decir, en teoría, pero ¿qué ocurre? Que como no hay sanciones, no hay inspección, es decir, no hay gente que persiga estos delitos, la norma por sí sola no funciona. ¿Y qué ha ocurrido ahora? Que el gobierno, hablamos desde 2023, que estaba prohibido, pero yo he recibido, tú Nieves, José María, todo el mundo ha recibido llamadas y SMS.
Exacto.
Bueno, pues el gobierno se ha tenido que poner las pilas desde hace varios meses atrás, desde por lo menos el verano, para sacar una nueva norma para precisamente capar y bloquearte este tipo de situaciones, porque el artículo este que acabo de comentar de la Ley de Telecomunicaciones no ha servido absolutamente para nada.
Pues vaya,
por eso digo que espero que esta medida sí que sirva para algo.
Claro, porque claro.
Sobre todo, pues mira, Nieves, da pena, los que estamos trabajando en una comisaría, da pena en muchas ocasiones ver la gente, los pobrecitos abuelitos que tienen pues esos, sus ahorros en una cuenta, cómo les están engañando. Me da igual que sean abuelitos o personas jóvenes, es que nadie está exento de que se lo haga, ¿no? Pero da pena que a la gente le quiten el dinero de esa manera tan impune, tan fácil, porque es una manera fácil de quitarles el dinero, y con la rabia que luego esta gente se siente de eso, de haber sido estafados, creyendo que lo que estaban haciendo estaba bien hecho, porque, como digo, el número desde que le llaman es el número de su oficina o es el número de su gestor.
Claro, y claro, el consumidor no está protegido, ¿no? Diciendo, oiga,
no,
es que
protegido.
Me han enseñado que, o sea, me han ofrecido una información que parecía que era del banco, ¿no?
Claro,
o parecía
pero también
que...
en esto, Nieves, también sí. En esto, Nieves, podemos dar algunas claves, ¿no?, de la gente lo que no tiene que hacer. La gente nunca tiene que dar claves, no tiene que meterse en la aplicación porque el banco se lo diga. Si te dicen que están ahí intentando acceder con tu tarjeta, pues tú le dices al que te llama, bueno, pues bloquéemela. Si usted dice que es del banco, bloquéemela y no permita que me saquen dinero.
Claro.
Pero no me pida claves, no me pida datos, porque yo no se los voy a dar. Y yo creo que hay que seguir insistiendo a los ciudadanos en que no piquen en este tipo de estafas, que no den ni un solo dato. Y a pesar de que les engañan diciendo que es que están intentando sacar dinero con su tarjeta, bueno, pues mire usted es el del banco, bloquéela. porque está hablando conmigo y yo no lo estoy haciendo.
Claro,
pero claro, se sirven de los nervios de la gente, se sirven de la ansiedad que te genera de decir que están utilizando tu tarjeta para sacar dinero, que al final terminan engañados y terminan pues con las cuentas prácticamente vacías.
Claro, pues la verdad es que es un problema muy serio. Todos hemos recibido, hasta tú seguro, José María, también has recibido algún SMS, ¿no? Alguna llamada intentando, que esto también es curioso, ¿no, José María? Que a vosotros, inspectores de policía, os llegue también.
Sí, pero ellos no saben, ellos no discriminan, no saben a qué nos podemos dedicar, ni tú, Nieves, no saben, es más, no saben ni que eres Nieves Herrero, como tampoco saben que yo soy José María Benito.
Claro,
ellos
claro.
llaman al azar y tú si picas, pues evidentemente les da igual que seas Nieves Herrero, José María Benito o Mónica.
Pero si llaman al azar, ¿por qué insisten tanto? Es que yo lo entiendo.
A ver, insisten porque saben que al final de esa insistencia van a sacar algo positivo, ¿no? Primero, lo que hacen es, no te dejan a ti hablar. Hablan ellos mucho, te intentan enredar, mire que es urgente porque están intentando sacar dinero con su tarjeta, tiene que hacer esto que le vamos a decir. Entonces tú ya te centras en eso, a ver si me van a sacar dinero fraudulentamente, y no piensas más allá, no piensas en decir, bueno, si es usted que me está llamando del banco, bloquee esa operación, no la permita, ¿no?
Claro.
No me pida a mí ningún dato, ni me pida ninguna clave. Pero como nos enredan de esa manera, pues al final la gente termina picando creyendo que lo está haciendo bien, pero desde luego, pues eso. Lo está haciendo de corazón, pero se está equivocando porque lo que están haciendo es estafarlo.
Desde luego. Pues vayamos con las llamadas comerciales también, Mónica.
Sí, mira, lo de las llamadas comerciales, fíjate, de hecho, el viernes pasado estaba yo aquí ya de reposo por la caída que tuve y me llamaron por teléfono desde un número aparentemente conocido, es decir, era una numeración de un 6 y algo, es decir, para un número de teléfono móvil. Claro, uno coge el teléfono pensando en que es alguien que conoces, que no tienes guardado en la agenda.
Claro.
Pues no, era un sistema automático que me empezaba a hablar, entonces yo lo que hice fue colgar el teléfono. ¿Qué ocurre con esto? Que gracias a esta nueva normativa van a prohibir la utilización de esa numeración de teléfono móvil, que está concebida evidentemente para un usuario final, es decir, para ti como Nieves, para José María, para mí, para todo tipo de personas que utilicen un teléfono móvil, pero no para ese tipo de llamadas comerciales. ¿Con qué fin se hace esto? Con el que acabo de decir. Para que si te llama alguien desde un teléfono móvil que tú consideras que a lo mejor es alguien que puedes conocer, pero que por lo que sea no tienes guardada esa numeración, que no piques, que no pienses que es alguien conocido y que evidentemente si es una llamada, por ejemplo, comercial, que sea desde otro tipo de numeración. Es lo que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo.
Sí, que sea desde un fijo, ¿no? Da la sensación que la nueva normativa va a exigir que estas llamadas sean desde fijos.
Y sobre todo, incluso se van a habilitar, y fíjate, los números que comienzan en 800 o en 900, que hasta ahora para las llamadas comerciales solamente podían recibir llamadas, es decir, tú podías llamar, pero no te podían llamar a ti. Ahora, a partir de ahora, con esta normativa, sí que van a poder hacer llamadas comerciales. Es decir, a partir de este momento, con esta nueva normativa, pueden ser teléfonos fijos que estén vinculados a una empresa determinada, es decir, no una numeración donde no haya nadie detrás, como una especie de numeración fantasma, que es lo que estaba pasando, sino un teléfono que esté asociado a una empresa determinada, sea una de telefonía, de gas, de agua, un banco, y luego también van a habilitar esos números 800 y 900 para que puedan realizar llamadas comerciales. ¿Para qué? Para que el usuario sepa que esas llamadas son reales y no son ningún tipo de fraude.
Bien. Benito quería decir algo, ¿no?
Sí.
Adelante.
Yo lo decía, por si os sirve de indicación, tanto a vosotras como a toda la gente que nos está oyendo en estos momentos, yo a mí no me han estafado de esta manera, telefónicamente, nunca. ¿Por qué? Porque yo no se me ocurre coger una llamada que no tenga guardada en mi agenda.
Ah.
Y alguien dirá, pero alguien te puede llamar y no... Bueno, es igual, yo sé que... Y me pasa muchas veces, por eso lo digo como experiencia. Si a mí alguien me llama desde un teléfono móvil de esos o fijo y al final quiere ponerse en contacto conmigo porque no se trata de una estafa, me va a mandar un WhatsApp.
Eso es.
Que lo hace mucha gente siempre. Uh-huh. Entonces yo no cojo ninguna llamada que no tenga guardada en mi agenda. Y
bien.
Quien quiera ponerse en contacto conmigo, pues ya tiene otros medios, como es, insisto, el WhatsApp, que te manda un mensaje y te dice, oye, soy fulanito, te estaba llamando, y entonces ya dices, pues perdona, te llamo ahora.
Claro,
ya está solucionado el problema.
Claro, o sea, no coges absolutamente llamadas que no tengas reconocidas en el móvil.
Pues entonces yo, chicos, que me dedico al mundo del periodismo y de los sucesos, imaginaos si no cojo ninguna llamada. Quiero decir,
bueno,
dependiendo de la profesión.
Lo tuyo sea más complicado, Mónica, es verdad.
Es más complicado, pero es verdad, para un ciudadano normal y corriente que no se dedica al mundo de los sucesos, entiendo. Y es verdad, mi madre, por ejemplo, que la llaman, digo, no lo cojas, mamá, no lo cojas. Y evidentemente, si te entra un SMS de un teléfono móvil o de un teléfono, por ejemplo, yo qué sé, 5002, por ejemplo, no me estoy inventando, tampoco respondas ni des al famoso link que aparece, porque resulta que, de hecho, el otro día también me aparecía correos en un SMS que me envía, digo, correos, y es cierto que yo tenía que recibir casualmente, un paquete de correos. Cuando yo estoy leyendo y veo el link, estuve a una décima de segundo de clicar, y ya me di cuenta del link, que evidentemente si es es un fraude, aparece más o menos lo que es el link, el enlace, te aparecen cosas raras. No hay que clicar nunca lo que te manden por SMS. Si la compañía que tú tengas y que te va a enviar un mensaje, seguramente sea todo o a través de WhatsApp o a través de correo electrónico, porque tú ya has hecho imagínate, una compra de un perfume y te va a llegar a tu casa, pues vas a saber el número de pedido y te vas a saber la compañía, el track, ¿no? Vas a ver la llegada de tu pedido, pero no a través de SMS. Ojo con ese tipo de mensajes, porque si clicamos en ese enlace nos va a llevar a un virus malicioso, por decirlo de alguna manera, donde se va a descargar en nuestro teléfono y nos va a robar absolutamente todo, incluidas las contraseñas.
Desconfiados por naturaleza.
Ya.
Sí.
En las últimas horas, la verdad que la gente se las va ingeniando. Nos han llamado para cambiar, por ejemplo, de operadora eléctrica. Y operadora también de todo tipo, ¿no? Tú has caído, ¿no?
Caí hace dos años que me llamaron de supuestamente mi compañía. Y me dijeron, ¿no te ha llegado la carta? Y yo, ¿qué carta? Y dice, sí, es que vamos a aumentar los precios, tal cual. Y yo, ¿qué me está contando? Pues no me ha llegado. Yo, claro, 20 euros más. Digo, ¿pero cómo? Entonces, pues al momento me llama otra compañía para ofrecerme una rebaja. Y resulta que es que me estaban engañando. Y caí, piqué.
Mismos que previamente te habían dicho que te iban a subir.
Y eso lo hacen también con la compañía telefónica, sí.
Desconfianza por naturaleza.
Claro, también hay otra variante y es todos sus vecinos han cambiado de operadora eléctrica. Está usted pagando más, no quiere cambiarse igual que sus vecinos. Y claro, te sientes como el más tonto del lugar. Y luego
pues
dices,
habla con tu vecino.
Claro. Bueno, ¿y el fraude de la doble llamada? Por favor.
Bueno, la doble llamada también me ha ocurrido. Es que claro, a mí me ha ocurrido varias cosas, la verdad. Mira que siempre hablamos de esta llamada, pero me ha ocurrido con Vodafone. Me llama supuestamente mi compañía de Vodafone diciéndome, ¿no le ha llegado una carta que le vamos a subir tantísimo la tarifa? Y yo cabreadísima, ¿pero qué me está contando? Pues tal, pues cual. Y al momento me vuelve a llamar a otra compañía diciéndome que me va a hacer una rebaja y que me hacen una cosa estupenda y maravillosa. ¿Qué ocurre? Que no era Vodafone. Yo colgué y llamé automáticamente a Vodafone y dije, ¿me habéis llamado? Y me dijeron, no. Dice, pero estamos recibiendo muchas llamadas últimamente y le agradecemos que nos llame para avisarnos, porque esto lo vamos a poner en conocimiento de las autoridades, porque claro, si tú avisas de que te han hecho esa llamada fraudulenta, la compañía también puede denunciarlo, ¿verdad, Benito?
Sí, sí, así es. Y de hecho, ellas interponen denuncias todos los días por asuntos como estos. Claro, son delitos que son muy difíciles, son fáciles de perseguir. Lo que sucede es que luego tienen aparejada una pena tan leve, que a ti te hacen el destrozo, a ti te hacen la estafa, a ti te hacen el cambio de compañía, y luego para ellos apenas tiene repercusión. Mira, yo te podría decir que en mi comisaría nosotros resolvemos casi el 100% de estas estafas, pero no tiene ninguna repercusión. Quiero decir, el ciudadano no recupera su dinero, ni estos van a la cárcel, ni tienen ninguna otra.
Pero ¿cómo puede ser eso?
La satisfacción personal nuestra de decir, bueno, pues sabemos quién ha sido, se lo decimos a un juez y el juez cobre en consecuencia. Pero son estafas en ocasiones, pues eso, que pueden rondar pues desde 100 euros hasta, hombre, yo he conocido estafas de hasta 80.000 euros. Que estamos hablando de estafas importantes, ¿no? De inversiones en criptomonedas, que está ahora muy de moda también, que son falsas y que tú empiezas con una pequeña aportación de 500 euros y acabas como, insisto, se me ha dado el caso de gente que hipoteca su vivienda para pedir un préstamo y seguir invirtiendo en criptomonedas, evidentemente perdiéndolo todo.
Madre mía, por favor. Oye, ¿y el tema de las ofertas de trabajo, que también las hay?
Lo mismo.
Igual,
lo mismo.
¿No?
Ya. Lo mismo, pero ofertas de trabajo, alquileres que están publicados en páginas que se supone que son serias y que se dedican a eso y que tú inocentemente llamas creyendo que vas a alquilar un piso y te están estafando. Es decir, es que el tema de las estafas hay que estar con 100 ojos y a pesar de estar con 100 ojos, bueno, pues no te garantizan que no te vayan a estafar.
Claro,
y hay un fraude también sí. que es cuando a ti te llaman por teléfono. ¿Cómo contestáis vosotros cuando os llaman por teléfono? ¿Decís hola? Si no conocéis el teléfono. Hola, sí.
Yo hasta ahora decía sí, hasta
claro,
ahora.
Claro, el problema es que los malos utilizaban ese sí cuando coges el teléfono para grabar tu voz y para luego utilizarla dando de alta en diferentes servicios sin consentimiento, sacando cualquier tipo de, pues eso, de beneficio, de contratos. ¿Y qué ocurre? Que ese sí, yo lo decía mucho hasta que ya me enteré y ya no digo sí, digo quién es. Y a partir de ese momento ya esas llamadas se cortan.
Si os acordáis de la estafa del hijo en apuros, de la que hemos hablado en alguna ocasión,
esa llamada
donde te llaman, bueno, pues se han dado casos donde con una sola frase que han cogido de una persona a la que han llamado, son capaces a través de la inteligencia artificial, que ese es otro tema que algún día tendremos que tratar, donde han duplicado o donde han reproducido la voz de tu propio hijo. Y que tú te lo crees porque es con tu hijo con el que estás hablando. Y es simplemente una máquina reproduciendo esa voz a través de la inteligencia artificial. Quiero decir que es tremendo lo que está sucediendo y hasta hay que ponerle solución porque, insisto,
estamos
son muchas
indefensos.
Las estafas todos los días y estamos indefensos porque esto cada vez avanza más. Lo saben perfectamente los delincuentes y se aprovechan de nuestra buena fe, en definitiva.
Claro.
Lo que tienen que hacer en este caso la nueva normativa es perseguirlo, es decir, si con el agujero que había en 2023, que luego hemos comentado al inicio de la sección, no había sanciones ni inspecciones, que ahora con esta nueva normativa que se cumpla y que haya inspecciones para comprobar que realmente las operadoras de telefonía bloquean las llamadas y SMS, lo que acabamos de contar ahora mismo. ¿Para qué? Para ayudar a los consumidores a no ser estafados. Por lo tanto, veremos a ver, yo espero y que no solamente los usuarios como consumidores nos concienciemos de que tenemos que tener ese ojo avizor, ¿no? Y no dejarnos engañar de alguna manera, sino que las telefonías también se pongan las pilas y que cumplen la normativa y que evidentemente si no la cumplen, que el gobierno y la normativa les imponga una buena sanción y una buena inspección. O sea, eso es así.
Por supuesto.
Eso es. Pues José María Benito, inspector de Policía Nacional y portavoz de la Unión Federal de Policía. José María, el consejo final a todo lo que hemos contado, ¿qué sería?
El consejo final que daría a todo el mundo es que sean desconfiados por naturaleza, que no se fíen de la primera llamada, del primer mensaje, del primer correo electrónico que reciben, que comprueben si ese correo es realmente de su banco llamando a su oficina, si esa llamada es de su oficina llamando precisamente a la oficina o a la compañía eléctrica o a la de teléfono o a lo que sea. Es decir, que no tengamos prisa, que nadie nos va a hacer ningún mal por no actuar tan rápido como nos piden habitualmente los estafadores. Es decir, desconfiar y comprobar.
Pues tomamos nota. Gracias, José María. Hasta la próxima.
Un abrazo a las dos.
Un placer.
Un abrazo, José María.
Y Mónica González, que te pongas bien rápido. Te queremos aquí en el estudio.
Claro que sí. Prontito estoy por allí.
Muchas gracias.
Un beso.
Son ya las 6:29 de la tarde. Hemos dedicado todos estos primeros minutos de la última hora del programa a esta normativa para combatir las estafas telefónicas, pero quédense con esto de desconfiar absolutamente de cualquier llamada. Enseguida volvemos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia, lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues ahora nos vamos a trasladar a las aguas del Ártico. ¿Han escuchado bien? Allí tenemos a nuestra enviada especial, Pilar Vicente. Se ha ido a Tromsø, en el mar de Noruega. Lleva 20 horas, la verdad que navegando, y ya creo que de regreso al puerto. Así que, pero no sé si se habrá mareado, no se habrá mareado. Nos lo va a contar ya Pilar Vicente. Muy buenas tardes.
Buenas tardes desde el Polo Norte.
Ay, desde el Polo Norte.
Guten Tag, Hal, Madrid Directo. Por Dios, esto se hace más largo que un sol de verano, por favor.
Cuéntame, porque has estado en la captura de este, vamos, no sé cómo decirlo, bacalao Skrei.
Bacalao Skrei, el pez del amor, lo llaman porque siempre suele venir en época de San Valentín. Pero ojo al dato, compañera, que es que hemos batido el récord de capturas. El barco en el que voy, nos han repartido a toda la expedición en varios barcos, y el nuestro, digo el nuestro porque estoy aquí con mi amiga Elena García de OK Diario, una chica estupenda, una periodista fantástica. Hemos batido el récord de la expedición, hemos pescado hoy, porque yo también he pescado, evidentemente.
Claro.
Te contaré. 40.000 kilos, 40.000 kilos, 40 toneladas de pescado de bacalao Skrei.
Por favor, y que es un superbarco, claro, para soportar tantas toneladas, ¿no?
Sí, no, vamos un poquito más despacio, nos estamos retrasando, no terminamos de llegar a la localidad de Husøy, que está a 200 kilómetros de Tromsø, pero, hija mía, nevando todo el día, nevando, y
mucho
viento.
Mucho frío, ha sido mucho, muy, sí, ¿no?
Sí, 7 bajo cero.
Ha habido
un momento que había 2 grados, no bajo cero, 2 grados, y aquí con Sorna decíamos todos, qué buen tiempo primaveral.
Bueno, ¿y qué tal el mareo, esos primeros momentos, qué tal ha ido?
Qué dificilidad, por favor, biodramina y todo, pero madre mía, es que esto es difícil, ¿eh? La vida de los pescadores es muy difícil, muy sacrificada, lo tratan su trabajo con mucho mimo, y además lo mejor de todo es que aunan ya tradición y tecnología. Tenemos aquí delante unas pantallas fantásticas en las que se siguen los bancos de los peces. Hemos hablado, bueno, el capitán no habla porque es muy tímido, se llama Capitán Kleen. Él está a la faena dirigiendo todo el cotarro, pero hemos hablado con el segundo de a bordo, con Tomás, que si te parece le vamos a escuchar. Fíjate lo que nos ha contado de cómo se localiza el bacalao y cómo se hace la operación de la pesca.
Claro que sí.
Estamos en plena navegación aquí en el mar de Noruega, entre fiordos, es de noche, son las 4:30 de la madrugada. Y nos van a atender aquí el capitán del barco, 2 marineros, hay 4 hombres a bordo, y nos van a explicar un poquito cómo es la localización de los bancos de peces, en este caso del bacalao Skrei, el atleta del mar de Noruega, el pez del amor. Así que le vamos a preguntar al capitán cómo se hace la localización de este banco de peces.
Skrei is normally it's coming to the same grounds every year, so we just go on a similar.
Es que every year el bacalao Skrei siempre viene a las aguas de Noruega en la misma temporada, entre enero y febrero, entonces ellos tienen unas zonas localizadas y es donde van a faenar.
¿Cuánto suele durar este tiempo de maniobra y de faena a la hora de pescar? Son muchas horas a lo mejor, ¿no?
12 to 18 hours. 18 hours. We start now in
that dice four, que entre 12 y 18 horas, que por ejemplo ahora hemos empezado a las 4 a navegar, y que lo más probable es que regresemos a tierra sobre las 7 de la tarde.
Caramba, qué largo se hace esto. Y en una jornada pesquera como hoy, por ejemplo, ¿qué cantidad de bacalao skrei se suele pescar?
Oh, it depends on how much skrei it is on the grounds, and then
bueno,
maybe
up
to 20 tons,
and some days nothing.
Go hunting for it.
Okay. En una simple jornada, pero que hay días que te vuelves con las manos vacías, que puede ocurrir también si no localizas el banco de bacalao.
¿Qué papel juega la tecnología a la hora de la localización de los bancos de especies y a la hora de preparar los peces una vez que los has pescado, ¿no? El bacalao.
Oh, it's much easier for us now because we have
dice que la tecnología básicamente les ha ayudado a agilizar muchísimo el trabajo porque ahora con unas pantallas que tenemos aquí delante vas localizando dónde están los bancos de skrei, entonces ya simplemente tienes que ir hasta ese punto, parar y pescar y que la faena salga bien. Sin embargo, antes era todo pues pura casualidad, bueno, también su conocimiento, pero lo que viene a decir que era un poco suerte al final.
Un poco experiencia e intuición. La verdad que es fascinante estar viendo aquí, son dos pantallas gigantes de televisión como las que tenemos en casa, y estamos viendo a su vez otras pantallas, son páginas web pero de localización, y están en pleno movimiento siguiendo la navegación y al mismo tiempo también pues localizando esos bancos de bacalao skrei. Estamos ya deseando poder pescar y ver cómo son y qué cara tienen y cuánto pesan, así que enseguida volveremos.
Bueno, esto era a las 4 de la madrugada, pero ahora a las 6:37 de la tarde, Pilar, ¿qué hora tienes allí en los fiordos noruegos?
Pues la mismita que en España, las 7:37, la misma, en esto estamos igualados. ¿Eh?
¿Es de noche ya o...?
Desde las 4 de la tarde es de noche. Mm. Y estamos ahora como locos a ver si podemos ver una aurora boreal, que esa es la siguiente ilusión que tenemos todos, ¿no?
Claro.
Pero fíjate que en el testimonio que hemos escuchado nos hablaban que un día bueno son 20 toneladas. Nosotros hoy aquí, esto es mi amiga Elena y yo que hemos dado suerte aquí a los marineros.
Claro.
Y 40 toneladas.
40,
madre
el doble,
mía.
El doble. Qué bien.
La verdad es súper emocionante, ¿eh? Nieves, porque te das cuenta de la fuerza de la naturaleza. Ya cuando bajábamos en el avión ayer, ver cordilleras y cordilleras de montañas heladas y llegar al aeropuerto completamente congelado, helado, el comandante de Iberia, Carlos Rodríguez, que nos hizo un viaje maravilloso explicándonos lo que eran los fiordos y demás, y cuando hizo el aterrizaje, esto como las pelis, ya sabes, aplaudiendo. Porque la pista completamente helada, no sé ni cómo lo hacen.
Madre mía, están muy acostumbrados. Pero sí, fíjate, vais a tener en las próximas horas lo que llaman un show de cocinado con el chef Íñigo Pérez de Urrechu, que, sí, por favor, le vas a dar un abrazo de mi parte, pero
no,
eso
no,
ya para mañana.
No, cariño, te doy un beso enorme de él, que te tiene una entrega y una ilusión por hablar contigo. Digo, no te preocupes, que vamos a intentarlo si las comunicaciones nos dejan.
Claro.
Está siendo el alma de la fiesta, por decirlo de alguna manera.
Lo creo.
Es súper divertido. Fíjate, 352 empleados, 8 restaurantes. Es uno de los grandes de la cocina española.
Sí, señor. Pues te pido una cosa, y es que lo grabes todo y que nos lo vayas contando
todo.
En las próximas horas. Gracias, Pilar Vicente, porque eres nuestros ojos ahí en el mar de Noruega. Te mando un abrazo.
Un beso muy fuerte para ti, Nieves, para todo el equipo que están ayudando un montón, y también para nuestros oyentes, claro.
Claro que sí, gracias, y besos a Elena García de OK Diario también, que han conseguido las dos estar en el barco récord de capturas, 40.000 kilos de bacalao skrei. Seguimos, ahora nos ponemos las, voy a decir, zapatillas deportivas y empezamos a callejear por Madrid. Dejamos el mar y hoy nos vamos, hoy es 17 de febrero, y hay que decir que otro 17 de febrero, pero de 1983, se discutió en el Pleno del Senado el Estatuto de la Comunidad de Madrid, y por eso queremos hablar con nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, para conocer mejor este edificio que alberga a la Cámara Alta de nuestras Cortes. Elu, saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves, ¿cómo estáis?
¿Qué nos cuentas del Senado? Hoy protagonista
sí,
en Madrid Directo, a ver.
Hoy el Senado, pero ¿sabías que el Senado tiene su sede en dos edificios? Es decir, no es solo uno.
Ah, no.
No es solo uno. Sí, sí, son dos. Uno data del siglo XVI, que es el que conocemos como Palacio del Senado,
¿sí?,
que está en la Plaza de la Marina. Y otro que es mucho más actual, del siglo XX. El del siglo XVI, en origen, era un colegio y un convento de los padres agustinos, y el más actual, en origen, había sido un cuartel.
Uh-huh.
Y en su interior podemos encontrar desde espectaculares cuadros con momentos significativos de la historia de España hasta una biblioteca neogótica que guarda partituras de Mozart.
Pero bueno, qué curioso. Pero dime, ¿desde cuándo existe Senado, el Senado?
El Senado, bueno, como tú decías, es la Cámara Alta. A veces nos podemos liar, ¿verdad? Porque como del
sí.
que más se habla es del Congreso de los Diputados.
La Cámara
pero
Baja.
Pero esta es la Cámara Baja,
sí,
efectivamente. La
sí,
Cámara
sí,
Alta
sí.
Es el Senado. Y en España tiene consideración de Cámara de Representación Territorial, que esto es un poco diferente al Senado que podemos escuchar en otros países, como el de Estados Unidos, por ejemplo, ahora muy de moda también, y es que el de España tiene unas funciones un poquito más limitadas, es una Cámara de segunda lectura. Pero bueno, la pregunta, ¿desde cuándo existe el Senado? Podríamos decir que el antecedente más remoto se basa en el Estatuto Real de 1834 que otorgó la reina María Cristina cuando era regente uh-huh. en la minoría de edad de Isabel II. Y en ese estatuto se establecía por primera vez en España la configuración bicameral de las Cortes, en la que aparecía por un lado el estamento de próceres
¿sí?
y por otro lado el estamento de procuradores del reino.
O sea que desde entonces ha estado ubicado, ¿no?, en este edificio, Elu.
Realmente, sí, podríamos decir que sí, pero mira, vamos a hacer un recorrido
repaso.
Un poco
Venga.
De lo que era el antiguo colegio hasta llegar al Senado de ahora. El que decíamos, el Palacio del Senado, pues originalmente decíamos que era un colegio. ¿Qué colegio? El Colegio de la Encarnación,
Bien.
Que si conocemos un poco la zona, estamos hablando del barrio de los Austrias, prácticamente enfrente del Palacio Real. Pues ahí tenemos todavía lo que es el convento de la Encarnación, que de hecho es uno de los edificios más antiguos de Madrid. Bueno, pues este también tenía adyacente o al ladito lo que era el Colegio de la Encarnación, que había sido fundado en 1561 por Doña María de Córdoba y Aragón, que de ahí que el nombre que le daban era el Colegio de Doña María de Aragón.
Ah.
Y como digo, era parte del complejo del Real Monasterio de la Encarnación. Había sido construido por el arquitecto de la corte de aquel entonces, Francisco de Mora, y en aquellos momentos fue una de las instituciones culturales madrileñas más interesantes de los siglos, ya digo, 16 y 17. Si avanzamos un siglo, ya en el siglo XVIII, otro arquitecto muy conocido, Juan de Villanueva, el arquitecto de edificios como el Museo del Prado, por ejemplo, lo reformó y amplió con construcciones menores en la huerta y en la zona de la calle del Reloj. Avanzamos otro poquito más ya en el siglo XIX, en 1813, y aquí esto ya es curioso, nos vamos acercando al momento en el que aparece el Senado, se encargó la reforma para Salón de Cortes a un arquitecto, Antonio Prat, que ya había reformado el oratorio de San Felipe Neri en Cádiz
sí.
para albergar las cortes constituyentes de aquella ciudad. Entonces le llamaron para hacer las de Madrid también. Y Antonio Prat transformó entonces la antigua planta rectangular de la iglesia para convertirlo en una especie de, no es hemiciclo, pero bueno, el lugar donde se iban a celebrar el pleno, que de hecho tenía dos grupos de bancos enfrentados en la parte central y dejaba en la cabecera la presidencia y los oradores. Esto nos recuerda mucho a lo que es ahora cuando vemos en la tele la Cámara de los Lores de Inglaterra,
sí, sí,
en la que
sí.
están muy cerquita unos de otros cuando se enfadan. Bueno, pues era muy parecido a eso. Y de hecho la decoración interior la cambió totalmente, dándole un aspecto neoclásico que no tenía nada que ver al que había tenido hasta aquel momento.
Uh-huh.
Pero claro, hemos dicho 1813, pero 1814 vuelve Fernando VII y deroga todo, y durante 6 años, en lo que se conoce como el sexenio absolutista, pues el espacio se queda abandonado. Hubo que hacer una reforma que fue a cargo de Isidoro González, que lo pusiera otra vez al día, digamos.
Uh-huh.
Y entonces ya llegamos al momento que decíamos, 1834 se otorga ese Estatuto Real por María Cristina, y en el 1837, digamos que con ese sistema bicameral ya establecido, es cuando el edificio queda destinado a Senado. y poco después pues hubo que hacer una nueva remodelación, que la, en este caso corrió a cargo de Aníbal Álvarez, otro también arquitecto bastante conocido de la época, que hacia 1845 además realizó una nueva fachada, reformada un poquito después por Jerónimo de la Gándara, pero que tampoco fue la definitiva, ya que en 1890 Agustín Ortiz de Villaojos fue el que ejecutó una fachada que esa ya sí que es muy parecida a la que podemos tener hoy en día. Uh-huh. Y sí que hay que destacar en el interior una pieza arquitectónica magnífica, que es la biblioteca de corte neogótico, lo apuntábamos en el inicio, que fue obra de Bernardo Asín. Y ya por último, el exterior fue reformado una vez más después de la Guerra Civil por Manuel Ambrós Escanillas. Muchos arquitectos han pasado
muchos,
por
aquí. Ya he visto, aunque solo sea en 10 segundos,
sí,
has
rápido.
Hablado de un edificio, falta hablar del edificio moderno, pero, sí. pero casi telegráfico. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, ese es el que vemos muchas veces en las noticias, con ese carácter de hemiciclo. En el 83 se decidió que hacía falta un nuevo edificio y se construyó un edificio moderno en el terreno contiguo que tenía, a obra de los arquitectos Gallarre, Ramos y Vereda. Y ya digo, es donde se encuentra el hemiciclo actual, donde se juntan todos los senadores para debatir.
Pues ha sido un recorrido muy interesante por el Senado, ya que un 17 de febrero, pero del 83, se discutió en el Pleno del Senado el Estatuto de nuestra comunidad. Bueno, pues Elu Moreno, te devuelvo a JLL.
Muchas gracias.
Y me quedo con Luis Gutiérrez Serantes. Vamos con las noticias con sonido ya para acabar el programa. Bueno, ¿qué tal, don Luis? ¿Cómo
muy
está
bien,
usted, caballero?
Bien.
Que hoy estamos muy imbuidos en la moda, ¿no?
Claro, te veo muy fashion.
Muy fashion.
Pero totalmente fashion.
Total.
Claro que
sí,
Nieves. Buenas tardes, venga, vamos a ello, venga, venga.
Sí, sí, sí. Juvenil.
¿Cómo sabía yo que te iba a gustar? Claro, claro,
bueno, es
claro.
que es la semana, toca,
claro,
toca.
Claro, claro, esta semana se celebra la MB Fashion Week Madrid, evento de referencia de la moda española, y es un exponente de la moda de autor en nuestro uh-huh. país. Bueno, claro, es un punto de encuentro para la industria de la moda, compradores profesionales, diseñadores, famosos y medios de comunicación, claro. Y esta cita de la moda nos da pie a nosotros para hablar y escuchar canciones relacionadas con la moda. ¿Y te parece que empecemos por un ex-Beatle?
¡Ay, por favor, sí!
Pues venga, con Paul McCartney, vamos a empezar. What we are and what we wear is vintage clothes.
Bueno, habla de vintage clothes.
Claro, claro. Fíjate cómo era Paul McCartney, que cuando un grupo de música joven le pregunta si conserva el vestuario que utilizó cuando estaba en los Beatles, le responde que sí, pero añade, éramos innovadores, nos gustaba buscar colores muy vivos, diferentes, botones llamativos. El caso era ser distintos.
Lo
Por eso,
consiguieron.
Claro, y lo consiguieron. Por eso el consejo que da es que cada uno tenga su estilo propio de vestimenta sin preocuparse mucho de lo que le guste a la mayoría de la gente.
Pues bravo,
oye,
bravo por Paul McCartney.
Quien sí,
sí
lo
señor.
Tenía sumamente claro era María Isabel.
Ah, ¿y eso?
Sí, sí, en lo referente a la moda. Cuando en el año 2006 cantó Antes muerta que sencilla.
Es verdad, es verdad.
Claro, claro.
Ahí la tenemos. ¡Qué sencilla!
Oye, han pasado 19 años, ¿eh?
Sí, sí,
ahí
sí,
la tenemos,
sí,
cantando. Sí, sí. Y parece que fue ayer.
Oye,
a
es
mí
que
no
me
parece,
has dejado ¿sí? helada al saber sí, sí. que han pasado tantos años.
Sí, sí, sí. La canción fue compuesta por ella y José Muñiz para Euro Junior, el concurso para elegir la canción representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior del año 2004. María Isabel participó en el festival musical El Lillehammer en Noruega, consiguiendo la victoria.
¿Dónde está Pilar ahora mismo?
Ah, es verdad, claro, claro, claro. Estará, bueno, tomando omegas a punta pala.
Sí, sí, mucho, mucho omegas. Sí,
claro,
sí,
que sí,
sí.
Oye, vamos con otro cantante que también tiene muy claro lo que le gusta ponerse. Es Bad Bunny y lo cuenta en su canción Yo visto así.
Este señor tiene tantos seguidores que me pierdo.
Sí, sí. Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido, claro, como Bad Bunny.
Tiene
un estilo vanguardista y único, claro, lo que decían los Beatles, ¿no? Y en sus looks mezcla la estética urbana con toques de color y estampados, siendo el morado su color favorito.
Amigo.
Ahí, el morado, ¿eh?
Sí,
es el morado,
sí, sí.
Su color favorito. En enero de este año, una marca de ropa deportiva muy conocida ha anunciado que Bad Bunny será modelo de la firma.
Vaya.
Sí, sí, en este año 2025.
Más bueno, dinerito para Bad Bunny.
Claro, claro que sí. Vamos a dejar a Bad Bunny y vamos con la cantante nacida en San Cugat del Vallés.
¡Hombre!
Y no puede ser otra
Rosalía.
Que Rosalía. Venga, venga, vamos, vamos con su cancioncita, Rosalía.
¿Qué fue? Vestida con colabo, Angela colabo, Medusa arriba y abajo, Calabrón y guapo, Donatella Frenzy, Kilo Kilo Tela, soltando los Benji, cheque, hoy se pare con la Fania.
Bueno, ¿cómo se titula esta canción?
La Combi Versace.
La vale, Combi Versace. Vale, vale.
Oye, está cantada por Rosalía, pero junto a la cantante, modelo, compositora, rapera y vedette dominicana, Tokisha. Uh-huh. Es un himno realmente a la ostentación, ¿eh? Porque la letra es una oda a la celebración de la moda, el lujo,
sí,
y la independencia,
sí, sí,
de la mujer. Rosalía hace referencias a marcas tan conocidas de alta costura como Versace, Margiela y Dior. Y también el estribillo habla de dos mujeres que se unen por la noche, puesta pal derroche para disfrutar,
mira,
del crepúsculo y gastar dinero sin mesura.
¿Cómo?
Claro, esto se lo
pues
puede
nada,
permitir.
Ella.
Rosalía, claro, claro. No, no. Bueno, vamos a llegar a ahora y le toca el turno al grupo Tecnopor Mecano, que en el año 1982 saca al mercado discográfico la canción Maquillaje.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires.
Qué bien lo haces, Nieves.
Bueno, pues maquillaje, peinado,
claro,
todo eso, ¿verdad?
Forma parte de la
Forma
moda.
Forma parte
es
de
así,
la moda,
¿no?
Exacto, exacto.
Claro, con esta canción Mecano aborda la presión social sobre la apariencia física y la autoestima, ¿no? La letra refleja la inseguridad de una persona que siente que no puede ser aceptada o deseada sin adornarse con maquillaje y seguir las tendencias de la moda. Bueno, la repetición del No me mires señala la vergüenza,
sí,
y el temor que sentimos al rechazo cuando nos mostramos al natural sin maquillaje, ¿no?
Mm.
Oye, mira, y para finalizar,
venga,
elegancia y tradiciones antiguas.
Muy bien.
Claro. La que nos proporciona el vals peruano, el valsita peruano, Amarraditos. Canción compuesta por Belisario Pérez y Margarita Durán en el primer tercio del siglo pasado. La letra describe una pareja que pasea con orgullo y distinción por Lima, vestidos de madera tradicional, mientras la gente a su alrededor murmuran sobre su desfase con la moda actual.
Es verdad,
la canción,
moviendo su,
claro,
pañuelito.
Claro, claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
La canción destaca cómo la pareja se siente orgullosa de sus raíces y costumbres, sin importarles las críticas de
Muy
vestir
bien.
O actuar de forma elegante y clásica. Una reflexión final, ¿eh?
Venga,
voy
a
hacer.
A ver, a ver.
La moda pasa, lo clásico perdura en el tiempo.
Sí, señor.
Claro, claro,
bien
claro
dicho.
Que sí. Oye, venga, vamos a escuchar a María Dolores Pradera, ¿no?
Venga.
Con el Amarraditos de María.
Venga, pues ese venga, es el final, vamos a ello.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira por envidia por la calle.
Los vecinos, los amigos y el alcalde.
Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estilan, no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan
tus ojazos y tu orgullo.
Cuando doy de tu brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero en la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor. Y yo agito con donaire mi pañuelo.
Pues así, agitando el pañuelo con donaire, nosotros nos despedimos. Luis Gutiérrez Serantes, muchas gracias.
Un placer siempre.
La verdad que la moda es cultura y sí. Vamos a estar durante toda la semana imbuidos en esta, la verdad, tanto talento de tantos diseñadores apostando por la moda. Nosotros se lo vamos a seguir contando durante toda la semana. No hemos hecho nada más que arrancar. Hoy es lunes. Disfruten de la tarde. Que mañana volveremos a las 4, esta cita maravillosa junto a ustedes. Nada más, amigos. Y no se estila, pero nos gusta tanto.
Adiós, hasta mañana.
Que te pongas para cenar, jazmines en el ojal. Desde luego, parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor. Y yo agito con donaire mi pañuelo.